La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí y hoy con mis efemérides viene un compositor barroco que fue muy famoso y un concierto de Mozart. Hace 240 años, en concreto el 30 de septiembre de 1784, Mozart escribió en su catálogo temático que había acabado su concierto para piano en si bemol mayor número 18, el que ahora conocemos como el Kegel 456, una pieza que al parecer iba a dedicar a la famosa pianista ciega María Teresa von Paradis. Aunque otros dicen que nunca llegó a tocar este concierto, porque cuando terminó la obra Mozart, la Paradis se había trasladado a París. Hay otros que dicen que al final se lo mandó a Londres y que puede que lo interpretase en marzo del año siguiente. Bueno, la verdad es que eso de momento no se sabe. Lo que sí que se quedó muy impresionado el papá de la criatura, Leopold Mozart, fue cuando la pieza la estrenó el propio Wolfgang Amadeus con bastante éxito en Viena. Tiene los tres típicos movimientos e incluso el compositor escribió las cadencias de los movimientos primero y tercero él mismo para tocarla. Ya sabéis, las cadencias, esa especie de improvisación que se hace casi al final del movimiento. Bueno, pues aquí va a sonar el Allegro Vivace inicial. Thank you. Cuando Wolfgang terminó de tocar el concierto, el mismísimo emperador le hizo un cumplido desde el palco con el sombrero en la mano y gritó: ¡Bravo, Mozart! Pues sí, esto le escribió Leopoldo a su hija Nanner, dando cuenta del día del estreno de este concierto en Viena, el número 18 de la colección de piano del genial Wolfgang Amadeus Mozart. Una delicia, aunque sea inferior a otros de los grandes conciertos pianísticos, pero ha cumplido los 240 añitos con motivo de haberlo terminado allá por 1784. Daniel Barenboim tocaba y dirigía la Orquesta de Cámara Inglesa en este alegro vivace inicial. Y ahora nos acordamos de Alessandro Stradella, compositor barroco italiano nacido hace 385 años. En 1639, por estas fechas, aunque en muchos sitios veréis todavía la fecha equivocada de 1643. No, no, parece certificado hoy en día ya que fue en 1639. Y que es, por ejemplo, el primero que puso las bases del concierto grosso, aunque después fue su compatriota Corelli, el que se acabó llevando el mérito. También compuso 6 óperas, bastantes cantatas y oratorios. Aunque quizá por lo que más se le recuerda es por cómo murió apuñalado, porque siempre andaba con líos de faldas, el amigo Stradella. Y parece ser que algunas familias ricas le mandaban sicarios para cargárselo. Se cuenta que varias veces se libró, pero al final fue apuñalado hasta la muerte. Bueno, qué cosas. Bueno, pues Alessandro Stradella, sin embargo, compuso oratorios bíblicos a todo esto. Y, por ejemplo, se acordó de la Susana, esta bella mujer que aparece en el libro de Daniel y que era pretendida por 2 ancianos jueces a los que rechaza, y entonces la denuncian por haber estado retozando con un joven en lugar de con su marido. La llevan a juicio, la declaran culpable y la condenan a morir lapidada, nada menos. Pero precisamente el profeta Daniel aparece por allí y dice que quiere interrogar por separado a los 2 jueces, que empiezan a caer en contradicciones, y por tanto la mujer es exonerada y se salva. Todo eso ocurre en el oratorio La Susana de Alessandro Stradella, y escuchamos ahora una de las arias de la protagonista.
Thank you.
María de Susana, la primera de las dos partes que tiene el oratorio La Susana del Ligón, Alessandro Stradella. Vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con más referencia a la música de Gustav Holst, que nació hace 150 años, y por supuesto a su obra clave, que son la suite sinfónica Los Planetas. Y hoy llegamos al número 5, que era el favorito del compositor, Saturno, el portador de la vejez. Es un movimiento lento en adagio que comienza con las flautas, los fagotes y las arpas tocando un tema que parece el tic-tac de un reloj, porque en astrología Saturno se asocia con el tiempo. Bueno, pues luego se anima de vez en cuando, aunque poco, para acabar de nuevo suavemente. Saturno de la suite Los Planetas de Gustav Holst. Acaba de sonar aquí la batuta mágica de Onda Madrid, que ahora sigue con Puccini, que murió hace un siglo, y estamos con una de sus óperas más famosas, Madama Butterfly. Estábamos en el momentazo del segundo acto, cuando el cónsul va a decirle que su amado Pinkerton va a llegar de nuevo allí a Japón, pero no se atreve a decirle que viene casado con una americana. Incluso conoce al hijo que ha tenido con el americano, pero no se atreve más que a decirle que por qué no se casa con el príncipe llamador y que tanto la quiere. Ella dice que eso nunca. Y cuando el cónsul se va, se asoma a la ventana y ve un barco blanco que asoma por fin por la bahía con su bandera americana plagada de estrellas. Nadie creía que volvería. Nadie más que ella. Y en premio a su fe, su esposo dice, regresa al fin. Butterfly le pide a su criada Suzuki que traiga flores de melocotón, jazmín y violetas para que el dulce olor de la primavera inunde toda la casa.
Thank you.
ahí dejamos este maravilloso dúo de las flores, que también se conoce, al igual que el de la ópera Lakmé, este también, aunque este se dice que es el Scuoti quella fronda di ciliegio, que cantaban nada menos que Renata Tebaldi y Fiorenza Cosotto en el segundo acto de Madama Butterfly. Entraremos ya en el último tercio del programa de hoy con Chopin y otro de sus nocturnos. Uno que no fue publicado hasta un siglo después de su composición. Hablo del que ahora se conoce como Nocturno en Do menor número 21, opus póstuma. Lo datan los estudiosos en 1837 y la Sociedad de Música Polaca no lo publicó hasta 1938, un siglo después. No obstante, hay alguno que lo sitúa todavía una década antes, con lo cual podría haber sido uno de los primeros que escribió. No se sabe. Lo cierto es que sí que es bastante breve, apenas 3 minutitos, y que alguno dice que incluso podría formar parte de la Opus 32, con los dos que tiene ese dupla de nocturnos. Bueno, realmente es muy simple y melodioso y bastante bonito, yo creo que bastante conocido también, aunque quizá no sea tan profundo como otros. El pianista del Guay tocaba este último nocturno de la serie de Chopin. Y vamos ahora con un motete de Anton Bruckner, el compositor austriaco nacido hace 2 siglos. Os traigo el Virga Jesse Florwit, que lo acabó el 3 de septiembre de 1885 y parece que la intención era destinado a la celebración del centenario de la diócesis de Linz. Sin embargo, no se estrenó hasta el 8 de diciembre de ese año en la capilla de la corte vienesa con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción. El archivo original, además, está en la Biblioteca Nacional Austriaca. Y como digo, pues tiene 91 compases, es para coro mixto a capela. En la primera parte, Bruckner usó dos veces el Amén de Dresde, en la palabra Floruit, y en la última parte consiste en un aleluya para el que Bruckner se inspiró en el Mesías de Händel. el bellísimo motete Virga Jesse Floruit de Anton Bruckner, que termina con este Aleluya. Y nosotros vamos a terminar con una sinfonía fúnebre en honor de Dvorak. Y la escribió su yerno, Josef Suk, que nació hace 150 años y al que estamos acudiendo de vez en cuando aquí en el programa. Resulta que el 1 de mayo de 1904 moría inesperadamente Antonín Dvorak. Su yerno, que le tenía un gran respeto y estima, quedó muy golpeado y empezó a componer una sinfonía fúnebre en la tonalidad de Do menor, la que sería su opus 27. Pero curiosamente, cuando todavía no había terminado ni mucho menos la obra, moría su esposa e hija de Dvorak, Otilka, el 6 de julio de 1905, por tanto, al final se convirtió en un homenaje a ambos. La sinfonía lleva el subtítulo de Azrael, que es precisamente uno de los arcángeles que trae precisamente la lucha contra la muerte. Pues vamos a escuchar precisamente el último movimiento, Adagio e Maestoso, de esta sinfonía Azrael de Josef Suk. Hasta otra batuta mágica. Thank you.